m'a parlé. Ay, mulato voy a gozar de m'a parlé. M'a parlé.
5, 6, 7, 8 y... No, así no les dije que lo hicieran. Se repite gracias a la que está allá. Sí, señorita, es con usted. Usted, la que está en las nubes. No, aquí no se viene a perder el tiempo ni a llorar. Sus problemas me los deja fuera, me hace el favor. Y aquí hacerlo bien, con rigor. No se permitan el error. ¿Qué es eso? Otra vez. ¿Pero se da cuenta lo que está haciendo? ¿Es que no ha estrenado cerebro o qué? ¿Qué parte de suave y delicado no entiende, niña? A este paso ni coro, ni pueblo, ni árbol va a lograr ser. A ver, pase usted adelante mejor. Y todas síganla a ella, que lo tiene bien y sabe a lo que vino, a hacer bailarín. Porque eso no viene del aire, señorita. Ni se da por generación espontánea. Esto hay que trabajarlo. A ver, otra vez. Eso, bueno, al menos ella hace algo en esta clase. Sigamos, porque yo no me he matado para tener que ver esto. En mi tiempo se sufría y había que luchar mucho para que lo vieran a uno. Usted sí se queja por nada definitivamente, ¿no? Le falta rigor, disciplina y sufrir un poquito más, mijita.
Preguntas académicas, tesis de grado.
Motivación es mi propia rabia, mi necesidad de decir aquellas cosas con las que no estaba de acuerdo y en las que reincidía, ¿no? Siempre es la que habla, entonces es la que primero dice, no, acá el problema es usted y no es la situación o no el colectivo. Y frente a ese tipo de circunstancias preguntarme, ¿dónde está el problema realmente? Y luego va a venir una coyuntura que es la muerte de mi papá, a la que espontáneamente también voy a decir, ve, se murió el patriarca. Y a partir de ahí, entonces, pensar y preguntarme qué es lo que enuncio o cuando nombro a mi padre. Y la serie de legados que empiezo a notar en mi propio ser, que consisten en réplicas de lo que era mi papá, pero en una versión femenina que soy yo.
Tesis. Deconstrucción de las imágenes de poder en el aula a la luz del pensamiento patriarcal. Autora, Olga Lucía Cruz Montoya, Maestría en Educación Artística, Facultad de Artes. Este abordaje ha significado todo un reto, con apuestas al riesgo, desde la curiosidad de verme como autora en estos terrenos vertiginosamente exigentes para dislocar las propias seguridades y habitar la vulnerabilidad. Este trabajo contiene momentos como espacio-tiempos indeterminados de reflexión, de pausa, de atención. Momentos como secciones de una partitura, de una coreografía o de un poema largo. Momentos de suspensión del alma para encontrarse en la comprensión del cuerpo. Cuatro momentos en los que habita el pensamiento y el sueño de vernos en una sociedad generosa. Después de la introducción, Olga Lucía Cruz describe los antecedentes de su proceso.
Tuve ocasión de hacer una especialización en Brasil en donde yo quise tocar el tema de algo que en ese momento denominé violencia epistémica y que tenía que ver con la serie de violencias tácitas o no tan expresas, pero que son violencias entre pares académicos. Trabajaba con una universidad y era profesora. Y en el ámbito de los profesores y las profesoras colegas se hacían unos ejercicios muy violentos y había que hacer como una especie de carrera para ser aceptada. Yo empiezo a analizar eso como un fenómeno y lo tomo como tema para esta especialización en Brasil, en Salvador de Bahía, y tengo muchos problemas con la tutora porque ella argumentaba que eso podía ser cierto en Colombia, pero que allá no. Y entonces empieza a atacar muchísimo el trabajo. Total, yo termino abortando ese proceso. Sin embargo, me sigue vibrando mucho el asunto de por qué no está permitido hablar de las problemáticas y sencillamente plantearlas, y esta necesidad de silenciar esas mismas problemáticas que tenían que ver con ejercicios de poder de unos sobre otros, independiente del tipo de poder y de las formas de ejercer ese poder. En este caso era entre profesoras y profesores. Ese es, digamos, como el antecedente, y después me tomó un muy buen tiempo para encontrar el lugar en donde quise hacer la siguiente indagación, y la maestría en educación artística me va abriendo un camino de posibilidad de hablar de estos asuntos, y empiezo a hacer un análisis que extendía el espectro de la problemática no hacia lo circunstancial de un lugar, sino pude verlo en perspectiva y como un fenómeno nuevamente, pero que tiene que ver con toda una cultura y con un sistema de cosas que operan mundialmente y que obedece a eso, que no es solamente un sistema económico patriarcal, sino un tipo de pensamiento patriarcal, en el sentido que hay unos dominios, unos dominadores, unas personas que ejercen el tipo de pensamiento y lo eternizan, lo reconfiguran o lo actualizan a través de la misma sociedad. No es un asunto entonces que nos compitiera a un espacio específico, sino que es un fenómeno mundial.
Para iniciar, habla la profesora Olga. Empiezo por recordar preguntas que invadieron mi tranquilidad en las primeras clases de la maestría, con las que he seguido viajando en la singularidad de este pasaje de comprensión vital. ¿Quién es la profesora Olga Lucía Cruz Montoya? ¿Cuáles son mis molestias? ¿Cómo expresarlas en distancia? La búsqueda de respuestas a estas inquietudes le da un giro a la forma de relacionarme con los espacios, las personas y la disciplina artística, a tal punto que después vendría un suceso trascendental para mí, la profesora Olga. La muerte de mi padre arrojaría espontáneamente la frase: murió el patriarca, pues el lugar de mi padre dentro de la familia era ese. Y al no estar físicamente, su ausencia significó una serie de inquietudes que derivaron en una pregunta mayor. ¿Qué es lo que nombro cuando nombro a mi padre?
A partir de la coyuntura de mi papá, que me genera pues una circunstancia específica a mí como persona, como hija, como sujeto, verme y tratar de entender quién era ese señor que era mi padre, y necesariamente por la serie de discusiones que teníamos al interior de la maestría en educación artística, pues voy hacia la educación. Y entonces empiezo a indagar sobre la educación de mi papá, cómo fue esa educación. Me encuentro entonces con la escuela tradicional, y en ese encuentro con la escuela tradicional, las réplicas que se siguen dando aún hoy, 2019. Entonces trato de ahora ponerlo en la realidad que habito, que es el espacio de la danza, y el espacio de la danza a todo nivel, tanto como bailarina, como coreógrafa, como profesora de danza y como profesora en espacios que quieren la profesionalización de la danza, o espacios que lo ven la práctica dancística como una alternativa, como un hobby, como una práctica más de esparcimiento. Participo de algunos proyectos, tanto del distrito como del Ministerio de Cultura, y empiezo a observar este mismo comportamiento y esta realidad particular mía en cuanto a la réplica de patrones de la enseñanza, de la escuela tradicional y empiezo a encontrar mucho de lo mismo en la enseñanza de la danza. Entonces, asuntos como seguir un modelo, como la letra con sangre entra, por ejemplo, que es una consigna de la educación tradicional, de algún modo está en la práctica dancística cuando asumimos el dolor como algo natural, ¿no? Entonces, para abrir un espagat o subir y ampliar el rango de cualquiera de las extremidades del cuerpo. Entonces, en tanto más se sufra, es porque más estás aproximándote a ese punto máximo de aparente perfección, ¿no? Esta idea de seguir un modelo que, por lo general, no es el modelo de tu propio contexto, de tu propia cultura, sino un modelo exterior a tu cultura. Y exterior puede ser tanto nacional como internacionalmente, es decir, una persona de un municipio cualquiera puede pensar que las personas de la capital son un modelo mejor a seguir, pero también las personas de la capital pueden pensar que personas de otras latitudes son un modelo mejor a seguir. Entonces, ¿cómo es? Se va multiplicando y se van generando una serie de estructuras al interior de la clase de danza. Empiezo a analizar muy de cerca la clase de danza como ese lugar en donde estos patrones, estos parámetros están siendo seguidos muy fielmente y van alejando cada vez más a las personas de su propio cuerpo.
Para el sociólogo costarricense Javier Torres Vindas, el patriarcado se comporta como una ideología orgánica, monológica e ideológica que establece arenas de luchas físicas, verbales, cícnicas que se actualizan y refractan en la cotidianidad media de cada uno de nosotros, nosotras. Nos encontramos ante un entramado de pactos que ponen el control de la sociedad en manos de aquellos sujetos que cumplen con su papel patriarcal, sin alternativas a otras formas de construir en la vida cotidiana lo masculino. De este modo, el poder recae en los hombres, mejores hombres que cumplen con las expectativas patriarcales. Y su actualización está dada en los rituales, los gestos, los chistes, la moda, en fin, en las formas de actuar, pensar, sentir y representar. La autora deriva en lo patriarcal, que percibe en su cotidiano, en las relaciones humanas, en las acciones de encuentros o desencuentros. Ella busca ahondar en este sistema complejo de pensamiento mayor que constituye esencialmente lo social, apoyada en la idea de Ovidio, la gota orada a la piedra, no por su fuerza, sino por su constancia.
Este proceso de escritura de este documento de proyecto de grado de la maestría fue una revisión constante, un ir y venir de mis asuntos a los asuntos de las colectividades en las que estaba, ir y venir. Y en ese ir y venir, entonces tuve que iniciar necesariamente con la muerte del patriarca. Y en esa muerte del patriarca, revisar la serie de herencias que se instalan en mí por la educación familiar, pero también por la educación formal a la que me circunscriben, la primaria, la secundaria, la universitaria, y cómo en todas ellas encuentro estos parámetros, estos esquemas, estos modelos que se replican históricamente. Entonces, estoy hablando desde 1972, que es cuando nazco, a 2019, que es la fecha en la que estamos, y sigo encontrando esos patrones. Una persona a la que hay que seguir, tu opinión que no es bien recibida cuando es dicha desde la incomodidad, el deber ser, la competencia, el superar al otro, el negar al otro a partir no solo de la competencia, sino de la existencia misma, de la presencia de la otra persona. Y una serie de asuntos así que me son heredados y que yo encarno, que son incorporados. Eso es de lo que trata, digamos, esa primera parte en la que hablo de las réplicas que hago de mi padre y cómo yo como profesora ya en un nivel académico universitario, yo sigo haciendo la réplica de estos asuntos en las clases en las que doy y también como coreógrafa y también como bailarina. Sigo supeditándome, es una cosa increíble, es como si uno se pusiera un traje de subalterna, de subalternidad, y soy bailarina y yo estoy silenciada porque aprendí a hacerlo así gracias a mis profesores y profesoras, que son las que me heredaron con mayor vehemencia el ser subalterna. En esa revisión entonces de todas estas herencias me voy encontrando con el hecho de que dejo de ser la mujer que soy que podía ver en algunas imágenes de mi adolescencia, en donde me encantaba reírme a carcajadas, en donde con los amigos del colegio podía recochar y no me importaba si me sentaba con las piernas abiertas o cerradas, o me importaba tanto el olor, mi propio olor, y era tan censurado mi propio olor, esta naturaleza creciendo en la adolescencia y que es censurada inmediatamente porque hueles mal, porque eres pobre, porque eres fea, porque no tienes tetas, o por la serie de censuras que vienen acompañando la naturalización de un pensamiento que discrimina y que está instalado en los usos más cotidianos y simples de la existencia. Entonces voy revisando todo esto y me voy encontrando con que yo hago lo mismo con las estudiantes y con los estudiantes en las clases.
Recuerdos. Lo que sigue son instantes descritos y escritos indistintamente en solitarias jornadas de insomnio. Noviembre de 2015. Afirmación de lo que sí soy. Desde el grito, otro más. Mi gata salta, reclama, juguetea, me muerde los pies, me mira tierna y se aleja para oler todo, todo, todo. La veo y soy como mi gata. Y cada cosa que hay en mi casa tiene historia, tiene un porqué estar donde está. Y entonces las miro y soy las cosas que son de mi casa. Soy los colores del mantel, los verdes de las maticas, soy la madera, los libros. Soy mis cuadernos de apuntes, muchos más que los libros que hay en mi casa. Muchos más que las maticas, muchos, pero muchos más que los muebles que habitan mi casa. Soy también las estudiantes, soy Camila gritando, Yulitza anticipando y queriéndolo saber todo.
Y entonces ahí voy pasando a esta segunda gran división de mi trabajo, en donde hablo de la ridiculez de la réplica, porque me empiezo a ver muy mandona, muy masculinizada, muy regañona, defendiendo una verdad que cuando me increpaba la maestría en cuanto a de dónde vienen tus verdades, revisemos de dónde provienen todos estos argumentos y estos discursos, yo misma decía: no tengo ni idea de cómo llegué a ser la encarnación de esta facha, de esta tirana, de este ser que está defendiendo qué. O sea, ¿qué es en esencia lo que está defendiendo? Para mí hay un juego de palabras que es como lo que enmarca todo esto, y es el deber ser. Es la palabra que incluso empecé a combatir en la clase al verme en esa ridiculez. Y hay un asunto que me pasa en un espacio, en un colegio. Llego, preparo la clase, pongo la música, tenía planeado absolutamente todos los momentos de la clase para que los estudiantes pudieran aprender una serie de pasos en los que yo iba a ser el modelo, porque suponía que yo era la que mejor modelo podía ser. Deben seguir a la profesora y esa es una constante de las clases de danza, seguir a la profesora o a quien mejor lo hace. Luego, entonces, seguir a ese mejor ser de todos los seres. Y resulta que nada funcionó. Fue un fracaso todo ese semestre con esos estudiantes, porque llegaban y se ponían a hablar por celular, a tomarse selfies, a ignorarme totalmente, y cada clase, cada salida de esas sesiones era una gran frustración, era salir llorando, era salir muy cargada, con los hombros adoloridos, pensando que soy lo peor, bueno, con toda la depresión que te puedas imaginar. Y entonces recordé, porque cuando estoy en momentos muy muy malos o muy difíciles, suelo ser bogotanamente sarcástica. Entonces viene todo como un instinto de conservación también, ¿no? Entonces empecé a pensar en Mary Poppins, esta figura de la película de los años 60 de Walt Disney, que con magia hacía que todo el desorden se organizara, todo lo caótico volviera a ser muy organizado, que los niños más terribles sucumbieran a su dulzura y a su bondad. Y pues todo acompañado de una magia que era solo de la película. Entonces yo sarcásticamente pienso: ¡ja! Ojalá estuviera aquí Mary Poppins en este colegio con estos estudiantes que... a los que les temo tanto. Empecé a temerle mucho a los estudiantes y me imaginaba, ¿verdad?, Mary Poppins ahí tratando de hacer todas las magias y que ninguna le funcionara, y entonces Y Mary Poppins de un momento a otro empieza a encarnar esta educación tradicional, estos formatos tradicionales del deber ser y del hacer, y de un tipo de profesora perfecta que jamás muestra sus emociones, que nunca se le desempolva la nariz y que todas las estrategias didácticas y pedagógicas le funcionan. Esta magnífica maestra de maestras, perdida en la realidad de las periferias de Bogotá. Y entonces eso lo siento muy ridículo, y yo me veo más ridícula todavía. Y entonces empiezo a buscar estrategias para ser escuchada por estos estudiantes, y por supuesto paso primero por los convencionales, entonces el grito, entonces el castigo, vigilar y castigar, por ahí. Entonces nada funciona, la amenaza tampoco funciona, oigan muchachos, ¿qué es lo que pasa? Cuéntenme, hablemos, tampoco funciona. Entonces yo entro en pánico y recurro a mí, por primera vez recurro a mí y no a lo que supuestamente debería hacer la profesora. Y en varias ocasiones, entonces, al ver que no me escuchaban, entonces tomo el centro del salón, me coloco boca abajo en el piso y empiezo a patalear como una niña chiquita y a gritar. Y a gritar, ¡ah! Eso hace que los estudiantes se acerquen y me pregunten, profe, ¿qué le pasa? ¿Está loca? ¿Qué le está pasando? Y yo me volteo, sigo en el piso acostada, pero los miro yo desde abajo, ellos arriba. Es decir, cambio la verticalidad de la relación en la clase. Y desde ahí les empiezo a decir, ustedes no me escuchan y yo quisiera ser escuchada y quisiera compartirles esto que es lo que a mí más me gusta y quisiera saber si es lo que a ustedes más les gusta y si no, hablemos de lo que a ustedes les gusta. Y ya la clase de danza no es una obligatoriedad, sino un lugar en donde podamos encontrarnos, sencillamente es. Y de ahí la revisión entonces de esto ridículo como una potencia para encontrar la transformación de este esquema vertical en donde yo era la que tenía que estar arriba y ellos abajo, ¿no? Ellos recibiendo, receptores, receptáculos de un conocimiento magno que yo estaba destinada a proporcionar. Y ahora resulta que son ellos los que me ayudan a darle la vuelta a este esquema, a este patrón del ser y el hacer en una clase de danza, y deconstruimos conjuntamente esta clase. Y dejo de estar procurando enseñarles lo que yo suponía que ellos necesitaban para adentrarme en lo que ellos querían aprender de lo danzado. Y empiezo a analizar entonces ahí en esta misma ridiculez a un tipo de estudiante que es muy distinto al tipo de estudiante que yo fui y al tipo de estudiante que era el de Mary Poppins. Es un tipo de estudiante que ahora reclama su lugar y su presencia y su voz dentro del espacio pedagógico que se llama la clase. Luego entonces van a venir unos diálogos muy bonitos, y ese es el último momento, que son diálogos con las estudiantes, con estudiantes de 7 años, de 16, de 25, de 60, asisten a las clases de danza, pero que me empiezan a reeducar en una escucha de ida y vuelta sobre las posibles transformaciones que pueda llegar a tener la clase. Ahora, guardando también las proporciones de los espacios y de los contextos y de los requerimientos para cada contexto de lo que es la práctica dancística. En un espacio profesional o de una carrera profesional, ¿cómo son esos requerimientos? Yo vengo en este momento de dictar una clase para un espacio en donde se está profesionalizando estos estudiantes, y las preguntas con ellos viajan de modos distintos, también por su experiencia y por su necesidad. Pero con las adultas mayores, con las que también he trabajado, estas mismas preguntas van a tener un trayecto distinto, y sin embargo, en todos los espacios estamos generando conocimiento.
Un trabajo de grado meritorio es un aporte académico para la disciplina que así lo distingue, y también un insumo para que los individuos continúen desarrollando conocimientos universales válidos, esos que invitan a nuevas investigaciones y que se nutren de expectativas y motivaciones personales.
Esta es la parte final de mi documento y lo pongo como tareas. haciendo siempre alusión a la clase, ¿no? En realidad estar en proceso, como estoy y como estamos, significa no agotar la experiencia y el placer del descubrimiento cotidiano. Así mal haría, apreciada lectora, en buscar su conclusión con este pequeño esbozo que le comparto. Si ha llegado a este punto, asunto que le agradezco infinitamente. Queda entonces insinuada la labor en la que continúo por considerar importante que las y los profesores actualicemos los códigos de relacionamiento con el saber a la luz de planteamientos que desciendan el autoritarismo del saber docente, humanizándolo pero fundamentalmente contextualizándonos en la realidad que habitamos y nos habita, en un tono de compañía y gusto por descubrirnos juntos, tal como el que viví con las y los colegas maestros y profesores. Lo que sigue es igualmente vertiginoso y percibo el abrazo de una propuesta a la educación artística que aún no está muy clara en mi cabeza, pero que con su ayuda pondrá en relieve el profundo valor de reeducar nuestra voluntad de cambio, de cultivo del encuentro, del abrazo, de reírse de sí mismo, de sonreír juntos, del pensar hacer danzar juntos y de encontrarnos sin reparo en la realidad de nuestros contextos para seguir las pistas del cambio a la forma de pensar y relacionarnos. Y soñando más, la de construir juntos otra forma de encuentro donde eso que hoy llamamos autoridad sea un planteamiento construido desde la generosidad, el respeto, la inclusión y el amor.
Respuestas por escrito. Preguntas académicas, tesis de grado.